El 20 de marzo de 1933, Heinrich Himmler anuncia la creación del primer campo de concentración nazi. Al día siguiente se lee en los periódicos. El miércoles comenzará, en Alemania, la construcción del primer campo de concentración con una capacidad para 5.000 personas. Aquí se internarán a todos los funcionarios comunistas y, en la medida que sea necesaria, a socialdemócratas y miembros de la organización que representa un peligro para la seguridad del Estado. El 22 de marzo de 1933, dos días después de conocida esta noticia en los diarios, se abre el campo de concentración de Dachau en Alemania. Fue el único campo de concentración que funcionó desde 1933 hasta la finalización del nazismo en 1945, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Un hecho que queríamos recordar de la mano de una voz más que autorizada. Tengo en mis manos el libro Historia de la solución final, una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, y su autor es el doctor Daniel Rafecas, que tiene la gentileza de atenderme a esta hora de la noche. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás?
Gracias por su tiempo, doctor.
No, por favor.
La excusa era hablar del nazismo y de la solución final a partir de esta fecha, ¿no? 20 de marzo del 33 y 22 de marzo del 33. Doctor, entender la idea de la solución para el problema judío, como lo planteaban, más allá de la figura de Hitler, ¿no?
Bueno, entender el nazismo, entender el genocidio de los judíos, la Shoah, ahí están las claves de la condición humana, ¿no? Ahí están las claves del mal absoluto, y también a través de los justos, de los salvadores, están las claves del bien absoluto. Uh-huh. Es decir, la verdad que es un tema y un fenómeno que ha preocupado y ha hecho reflexionar y escribir a todos los ámbitos de las ciencias sociales y también de la filosofía. Y en eso estamos desde muchos ámbitos intentando responder ese interrogante. ¿Cómo pudo haber sido humanamente posible la emergencia de un régimen como el totalitarismo nazi y su más perverso producto, ¿no?, que fueron los 6 millones de judíos exterminados en el contexto de la Guerra Mundial, y sin que ellos en ningún momento hayan significado un peligro real? Sí, realmente, digamos, es un fenómeno tan complejo que hay muchas causas y razones que explican la llegada de Hitler al poder en 1933 y luego la apertura de Dachau, ¿no?, como otro fenómeno paradigmático. Una de las razones, indudablemente, es la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y el régimen de empobrecimiento al que sometieron a Alemania las naciones vencedoras. La sensación de humillación en la gran mayoría del pueblo alemán fue utilizada por los nazis como una bandera electoral. Pero la otra gran vertiente del proselitismo nazi fue su marcado anticomunismo o antibolchevismo. No nos olvidemos que en 1917 ocurrió la revolución bolchevique, que derrumbó el imperio de los zares, y esto causó pánico en todas las burguesías del resto de Europa, y bueno, el régimen nazi, digamos, el partido nazi, se subió a este pánico que tenían las clases medias y utilizó esto como un arma también de electoral. Eso también impulsó la llegada de Hitler al poder.
Doctor, usted en un momento del libro habla de Auschwitz, el otro gran campo de concentración, y si no leí mal, usted habla de que es un producto de nuestra modernidad.
Claro. Sí, por supuesto. Auschwitz no hubiera sido posible sin la inversión de los productos más avanzados de la arquitectura, de la ingeniería, de la industria química, de la siderurgia. En Auschwitz, en el campo de exterminio de Auschwitz, donde perecieron 1 millón de víctimas, confluyen los más avanzados artefactos de la modernidad. Entonces, en ese sentido se sostiene que Auschwitz no hubiera sido posible sin la lógica y la, digamos, los aportes de la modernidad. Sí, como usted dice, es difícil hacer análisis contrafácticos, pero había planes muy detallados, muy elaborados en el marco de las SS, que están relatados en el libro, por los cuales había un enorme plan de reasentamiento poblacional en todo lo que hoy es Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que era considerado como el Lebensraum, es decir, el espacio vital para la reproducción de la raza aria, de la raza superior. Y en estos informes, esos estudios, se sostenía que había 30 millones de habitantes desechables, prescindibles. Uh-huh. Es decir, en su gran mayoría, eslavos, que seguramente hubieran seguido la suerte también del pueblo judío europeo. Claro. Por supuesto, esto no llegó a concretarse en ningún momento, porque como todos sabemos, a partir de la batalla de Moscú, en diciembre de 1941, la derrota de la Wehrmacht en Moscú en 1941, y luego la derrota en Stalingrado en febrero de 1943, sellaron la suerte, ¿no?, del régimen nazi.
¿Cómo se hace desde el punto de vista humano para escribir un libro como el que usted escribió, Historia de la Solución Final, sabiendo que cada cifra, además de ser una cifra, era una persona?
Bueno, sí, digamos, discurren en paralelo, ¿no?, las cuestiones de la conmoción y los sentimientos que uno puede sentir a nivel personal respecto de las víctimas y, digamos, el abordaje con pretensiones científicas de un trabajo como el que ahora publicó Siglo XXI. Uno necesariamente tiene que dejar de lado las emociones y los sentimientos, pero por supuesto que ellos están presentes, ¿no? Y de hecho, digamos, el vínculo entre lo emocional y la producción científica está en el hecho de que está claro en mi caso que ese libro que usted tiene en sus manos no hubiera sido posible, no existiría si no fuera por esa profunda conmoción a nivel personal que me ha llevado a hacer el esfuerzo de escribirlo, es decir, preguntarme de qué manera yo puedo hacer un aporte para preservar la memoria de lo acontecido y que sirva de homenaje a todas las víctimas, y especialmente a los sobrevivientes de la Shoah. Y bueno, a mí se me ocurrió hacer este ensayo, escrito, este trabajo, en ese sentido, ¿no? O sea, uh-huh, que tal vez esa sería la respuesta que yo le daría. Uh-huh. Yo cuando me puse a escribir, yo ya tenía claro el acontecimiento y el fenómeno con el que estaba tratando. Aunque uno realmente no deja de sorprenderse de las nuevas aristas y de los nuevos descubrimientos que se van produciendo, ¿no? Ahora, en esta la semana pasada, el New York Times publicó una nota acerca de un estudio del Museo de Washington en el cual se llega a la conclusión de que durante el régimen nazi hubo más de 40.000 instituciones totales de encierro, de cautividad en el imperio nazi. Es una cifra realmente inconcebible, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno realmente de unas dimensiones inabarcables, pero hay que hacer el intento y el esfuerzo por intentar analizarlo, explicarlo, precisamente para que nunca más vuelva a